Bueno. Buenas tardes. Hoy día lunes, 6 de Adar, 5762, 18 de febrero, el 02. En la noche va a ser 7 de Adar, aniversario de Moshe Rabbeinu. 7 de Adar. Moshe Rabbeinu falleció el 7 de Adar y por eso Hamán Arashá escogió el mes de Adar para destruir y aniquilar al pueblo de Israel. ¿Por qué? Dijo Hamán, si el primer líder del pueblo de Israel, Moshe Rabbeinu, el que lo sacó de Egipto, el que les dio la libertad y la independencia, el que les trajo la Torá, el que los llevó 40 años en el desierto, falleció en el mes de Adar, quiere decir que el mes de Adar es un mes de mala suerte para el pueblo de Israel. Entonces ese mes él pensó que Adar era más o menos como es el Tisha B'Av para nosotros. Porque si nos pasó una desgracia tan grande que desapareció y falleció el primer líder espiritual y político del pueblo de Israel, Moshe Rabbeinu, entonces seguramente es mala suerte. Por eso él escogió este mes para aniquilar al pueblo. Nada más que se le olvidó a Amán. Eso pasa a los que estudian mitad de historias, parte de la historia. No la estudian completa, ¿ok? Entonces hacen mal los cálculos. Por eso hay que estudiar siempre. Qué bueno que Amán era ignorante y no sabía bien la historia. Amán no sabía que el 7 de Adar también era el día que nació Moshe Rabbeinu. Entonces, ¿es día de buena suerte o de mala suerte para el pueblo de Israel? ¿Ah? ¿Es buena o es mala? Pero también murió y también nació. ¿Cuál es la respuesta? No hay buena suerte y no hay mala suerte. El pueblo de Israel no se rige por la suerte. El pueblo de Israel se rige por su conducta, por su calidad humana, por su calidad moral y espiritual. El pueblo de Israel, si son tzadikim, les va a ir bien en Tisha B'Av. Y si son reshaim, les va a ir mal en Purim. No hay buena suerte y mala suerte. El pueblo de Israel, la suerte de él depende de su conducta. Y eso es lo que Amán no sabía. Él dijo, seguramente si murió el 7 de Adar, se ve que el 7 de Adar es una fecha de la patada, de lo peor. No hay fechas para el pueblo de Israel. Ahí está que también Moshe nació en esa fecha. Así que ese es el aniversario que vamos a celebrar la noche de hoy, Moshe Rabbeinu, de su nacimiento y de su fallecimiento. Y ninguna de las dos cosas nos conmueve a nosotros, porque sabemos que el pueblo de Israel no se rige según suerte, sino se rige según conducta, según Maasim Tovim. El próximo lunes no va a haber conferencia. ¿Por qué? Porque es Taanit Esther. Es ayuno de Esther. Y terminando el ayuno se lee la Megilá de Purim. Entonces, como es ayuno, día de ayuno, el conferencista debe de estar seguramente cansado también, y el público también, y aparte hay que prepararse para ir al Knis a escuchar la Megilá. Teóricamente podríamos hacer una charla y seguirnos directo con la Megilá. Ok, bueno, pero no se me había ocurrido, lo voy a pensar de aquí a mañana. De todos modos, quiero dar una explicación durante la charla de hoy sobre este ayuno de Taanit Esther que vamos a ayunar el próximo lunes. Nosotros sabemos que la fiesta de Purim, el mes de Adar, la fiesta de Purim es la fiesta, como dice la Gemara, Mishenichnas Adar Marvim Besimcha. El mes de Adar es el mes de Simcha. La fiesta de Purim es la última fiesta del último mes del año. Porque en el calendario hebreo, dice la Megilat Esther, Lejodesh Shenem Asar Hu Jodesh Adar. El mes doceavo, el mes de Adar. Hoy es 6 del 12 del 5762. Y el mes de Nisan ya va a ser el mes 1. Entonces quiere decir que en el ciclo de los meses, el ciclo del pueblo de Israel, hay dos cuentas. Una cuenta que es la creación del mundo. La creación del mundo es en Tishri, 5.772 cambia, es un calendario muy raro el calendario nuestro. El año cambia en septiembre, en Rosh Hashaná, y los meses, la numeración de los meses cambia en Pesaj, en abril. Bueno, mejor dicho, en Nisan, ¿ok? ¿Por qué? Porque tenemos dos cuentas. Una cuenta a la creación del mundo, una cuenta a Bereshit, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et ha'aretz. Eso es 5.762 años y eso cambia en Rosh Hashaná. Y otra cuenta es del Éxodo. El pueblo de Israel se caracteriza, se diferencia de los demás pueblos, no por el Génesis, sino por el Éxodo. En el Génesis todas las religiones van parejo. La musulmana, la cristiana y la judía reconocen que en el principio creó Dios el cielo y la tierra en 6 días y el séptimo descansó. Toda la historia del patriarca Abraham, Isaac y Jacob, todo lo que está en Bereshit, ahí van parejos todas las religiones. Todos reconocen. ¿Dónde empieza el cambio? ¿Dónde empieza la diferencia? En el Éxodo, en Shemot. En Shemot es donde Dios dice por primera vez, Vení Bejorí Israel, mi hijo primogénito Israel. En Shemot, en el Éxodo, es donde Hashem dice, yo no solamente creé el mundo, sino yo lo manejo. Y yo domino la naturaleza, yo puedo convertir el agua en sangre, y puedo llenar de ranas una ciudad, y puedo llenar de piojos, y puedo en un instante matar a todos los primogénitos, y puedo sacar a un pueblo de esclavos, de illiros, que tenían 200 años de esclavos, y convertirlos, ¿en qué? En reyes. Shemot nos enseña que yo puedo sacar, dice Dios, yo puedo sacar a un pueblo de 600.000 familias con 3 millones de niños, y llevarlos en un desierto, y darles de comer, desayuno, comida y cena, sin que les falte nada, durante 40 años. Eso es Éxodo, eso es Shemot. Por eso el pueblo de Israel cuenta los meses a partir del mes de Nisan y no a partir de Tishrei. Quiere decir, el conteo de los años, 5.762, contamos de la creación del mundo. El conteo de los meses, contamos de la salida de Egipto, del mes de Nisan, que a partir de ahí, ese es el conteo que especifica al pueblo de Israel. El proceso festivo, el ciclo festivo, se inicia, la primera fiesta, ¿cuál es? El Moadé Hashem, estas son las fiestas de Hashem. Primera fiesta, Pesaj. Segunda fiesta, Shavuot. Sefirat HaOmer, Shavuot. Tercera fiesta, Rosh Haná. Cuarta fiesta, Kippur. Sukkot, Simchat Torah, Hanukkah. Y la última fiesta del ciclo festivo es Hag HaPurim. Entonces quiere decir que prácticamente Purim es el broche de oro de todo el ciclo anual que vamos con los meses. 1, 2, 3, 4. Hoy es el mes 12 de la salida de Egipto. Y estamos por terminar este mes. Es una especie de fin de año. Así como cada fin de año la persona se inspira con la sensación de que estamos terminando un año y vamos a terminarlo con broche de oro, y vamos a terminarlo bien. Así como antes de Rosh Hashaná la persona dice, voy a tratar en Jodesh Elul de no enojarme, de hablar menos Lashon Hará, de hacer menos pleitos, porque quiero terminar el año de manera bonita. Así también la persona tiene que pensar en el mes de Adar. El mes de Adar, que es el último mes del calendario de los meses, la persona tiene que procurar dar un buen final. Un buen final a este ciclo de los meses. Jodesh Shenemasar. Entonces, la manera de dar el buen final, se puede decir que el golpe de gracia de todo el proceso festivo es Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. Desde que entra el mes de Adar se aumenta la alegría para enseñarte que todo el proceso festivo tiene como objetivo llevar a la persona a una situación permanente de Simjá. Simjá quiere decir estado de ánimo alto. Simjá quiere decir inspiración. Una persona alegre, una persona activa, una persona que está vivo, con vida, y no una persona apagada, deprimida, que eso reduce el funcionamiento, reduce el rendimiento del ser humano. Una persona sin alegría en su corazón se compara a una computadora muy sofisticada sin corriente eléctrica. La mejor computadora, la mejor máquina, la mejor. El ser humano es una máquina hermosa, preciosísima, carísima. Si no conectas esa máquina a una corriente eléctrica, la máquina no sirve. Yo me acuerdo que una vez había comprado una computadora que me costó mucho dinero. Nada más había un problema, se me perdió el cable. Eran las 2 de la mañana y quería yo hacer unos trabajos. y no tenía cable. Pero la computadora vale $2,000, $3,000 con la impresora, con todo el CD y todo. Y nada más el cablecito, que es un cable. Es un cable, cuesta $10, sí, pero no lo tengo. ¿De qué me sirve la computadora? No me sirve de nada. Y si tienes el cable y el contacto no sirve, tampoco no te sirve de nada. Y si tienes el contacto y el cable y no pagaste la cuenta de luz y te la cortaron, tampoco te sirve la computadora. ¿Por qué? Porque lo principal de cualquier máquina es su corriente eléctrica. Lo principal de cada ser humano es su estado de ánimo. Si tienes el estado de ánimo, más vale tener una computadora más sencilla, pero con corriente eléctrica, que tener una muy sofisticada. Hay gente que Baruch Hashem tienen una computadora muy sofisticada, Baruch Hashem, todo, tienen casas grandes, coches, negocios, asuntos, núcleo social, carré, condición física, ejercicio, su boliche, todo lo tienen muy, muy, muy bien estructurado. Nada más hay un problema, no hay corriente eléctrica. Lo ves siempre deprimido, lo ves siempre apagado. Y eso es lo que viene a darnos, a brindarnos el ciclo festivo del calendario hebreo. Todo el ciclo que se inició con el primer mes de Nisan y avanzó en Iyar con Omer y continuó en Shavuot en Sivan con Shavuot y luego llegamos a Tishri, Rosh Hashaná, Kippur, Sukkot, Simchat Torah y Hanukkah, todo ese proceso tiene como objetivo llegar al mes de Adar, que es Adar Mardim Besimcha. La persona que sepa que el judaísmo promueve un estado de ánimo constantemente alto, constantemente. Y esto lo dice la Gemara, en Ashejina Shorah, la divinidad de Dios no puede reposar, lomito hatzlut, lomito hatzvut, no en una persona que tiene flojera, no en una persona que tiene tristeza y angustia, ela mitov simcha shel mitzvah. La divinidad de Dios, cuando el rey David quería inspirarse y escribir los salmos, cuando el profeta Isaías quería inspirarse y recibir la profecía divina de Yeshayahu Anabí, dice el pasuk, Ve'aya kenagen amenagen, bateía labia de Hashem. Tenía un músico que le tocaba el violín, y cuando empezaba a tocar el violín, se inspiraba y le venía la Ruach HaKodesh, la profecía divina. De ahí se aprende, la Shejina no puede reposar en una persona triste. La Gemara cuenta que había jajamín grandes que antes de empezar su clase de Torah con sus alumnos, les contaban un chiste. Tenían preparados uno o dos chistes para hacerlos reír a los talmidim, y en ese momento que se ríen se les abre el corazón, ahora puede venir Dios y reposar en ellos. Después ya empezaba la clase de Torah con mucha seriedad, pero primero para abrirles el corazón. Ese es el mensaje de final del ciclo festivo del pueblo de Israel. Mishenichnas Adar Marvin Besimcha. Todas las mitzvot. Si la persona me pregunta de qué manera la festividad de Purim, de qué manera el mes de Adar nos lleva a la simja, nos lleva a la alegría, cuál es el secreto, cuál es el ejercicio, tenemos que saber analizar y buscar dentro de las mitzvot, dentro de los preceptos relacionados con el mes de Adar. Ustedes pueden encontrar ahí el secreto de cómo obtener la alegría constantemente. Si la persona quiere hacer un estudio y decir, bueno, ¿qué dice el judaísmo sobre la angustia? ¿Qué dice sobre la alegría? ¿Cómo analicen ustedes todo el sistema y el proceso que hay en el mes de Adar? Y ahí van a encontrar el secreto de la alegría. Y aunque la persona no lo analice, si la persona lo lleva a cabo, si la persona lo ejerce, las mitzvot, los preceptos relacionados con este mes, terminando Purim, es otra persona. Yo tengo alumnos que vienen aquí, ya muchos años, hombres o mujeres, Balet Teshuvah, que me dicen, después de escuchar este sistema, cómo funciona Purim, el Yehudí pre-Purim y post-Purim no es el mismo, ya soy otra persona. Yo antes era una persona más enojona, más orgullosa, más soberbia, más preocupada. Después de Purim, soy otra persona. Estoy preocupado por la limpieza de Pesaj, no por lo que me dijo mi cuñada o por otras cosas. Esté preocupada por cosas que vale la pena preocuparse. Por cosas sanas. Purim. Purim. Si supiéramos nosotros la fuerza y la energía que contiene el día de Purim, haríamos a un lado muchas actividades y nos dedicaríamos a exprimir estas fechas. Si yo le pregunto a algún yehudí, ¿cuál es el día más sagrado en el calendario hebreo? El más sagrado, el más elevado. Yom Kippur, ¿quién puede? Así dice el Meiri, dice, el fruto de los días son las noches. La noche se estudia Torah. El fruto de las noches es Shabbatot, también se estudia Torah, es un día espiritual. El fruto de los Shabbatot son las fiestas. Son 6-7 días de fiesta, Pesach, Sukkot. El fruto de todas las fiestas es Yom Kippur. Y a mí mi Utsaru velo echad ba'em. Hashem creó 365 días en el año, pero hay un día que es especial, lo echad ba'em. Un día más sagrado, Yom Adir y Meshana. Un día que somos como ángeles ante Dios, como sin comer, sin beber, estamos todo el día rezando, inspirados. Yom Kippur es lo más alto que hay. Sin embargo, hay algo muy curioso y raro que está escrito en el Zohar HaKadosh, fuente máxima de la Kabbalah. Cuando la Torah habla de Yom Kippur, busquen en toda la Biblia y no van a encontrar nunca la palabra Yom Kippur. Nunca. No aparece. En todo el Humash, ni en el profeta, ni en los escritos, en toda la Biblia, la Torah Shebichtav, no aparece la palabra Yom Kippur. Entonces, ¿quién la inventó? ¿Cómo dice la Torah? Ubeazor la Jodesh Hashevi Azeh, el día 10 del mes séptimo, Yom HaKippurim Hu, el día de los perdones, es plural. Kippur quiere decir del perdón, y Kippurim es de los perdones. ¿Cómo está mejor dicho? ¿Día del perdón o el día de los perdones? Mejor dicho, el día del perdón, Yom HaKippur. Y la Torah nunca dice Yom HaKippur, la Torah dice Yom HaKippurim. Y el Zohar HaKadosh, fuente máxima de la Kabbalah, escrito por Rabbi Shimon Bar Yochai hace 2000 años, aprox, él pregunta esta pregunta, ¿por qué la Torah le llama a este día tan sagrado el día de los perdones y no el día del perdón? Y dice el Zohar HaKadosh, Yom HaKippurim, te quiso decir aquí la Torah, que este día es Kippurim, casi como Purim. El día de Kippur es casi como Purim. Si quieres saber cuál es la categoría, la santidad y la fuerza de Yom Kippur, que sepas Yom HaKippurim. Es casi como Purim. Tiene casi la misma fuerza de Yom Purim. Entonces, ¿quién es más poderoso? Si yo te digo, esta persona es tan guapo casi como fulano, ¿quién es más guapo? El otro. Este es parecido a ese. ¿Ok? Si digo este es rico casi como este, el otro es el más rico, este es el otro es el ejemplo y este es el que se está tratando de comparar. Yom HaKippurim, dice el Zohar HaKadosh, fuente máxima de la Kabbalah escrita por Arizal, lo revisé en la computadora porque yo lo había escuchado esto en la Yeshiva hace 20 años, en nombre de Arizal. Arizal también es una fuente muy, estuvo hace 400 años, pero uno dice, bueno, quizá los alumnos se equivocaron, lo escribieron mal, pero luego lo busqué en la computadora y aparece directamente escrito en el Zohar HaKadosh, la fuente máxima de la Kabbalah. Yom HaKippurim, es un día que es Purim. Quiere decir, cuando llegas al día de Kippur y quieres saber qué tan importante es el día de Kippur, te voy a decir qué tan importante es. Es casi parecido a Purim. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen ustedes, señoras? ¿Qué opinan de esto? Nuestros sabios tomaron el día más sagrado del año, el día más poderoso del año, el día de más energía del año, y dijeron que todavía no compite con Purim, casi, casi llega al nivel de Purim. Quiere decir, entendamos o no entendamos que la persona puede obtener el día de Purim beneficios mayores a los que puedo obtener el día de Kippur. Así como lo están escuchando. Y beneficios de todo tipo, ¿eh? Material y espiritual. Mi maestro Rabbi Yehuda de Shlita, cuando estábamos una vez en la fiesta de Purim en su casa, en la tarde, después de la Megilá, después de todo, en el día, en la tarde, que es la principal mitzvá, estábamos todos los bajurim de la yeshiva, y uno de los bajurim, de los jóvenes, había tomado demasiado, como es la mitzvá. El rab también tomaba, pero algunos lograban cumplir la mitzvá más rápido que otros, ¿okay? Y uno de los bajurim que había tomado más que otros, o más rápido le llegó el vino a donde tenía que llegar, le hizo efecto. Entonces de repente, bueno, estaba hablando cosas, libre Torah, y de repente lo ven que está llorando. Lo ven que está llorando. Este bajur está llorando, un bajur de los mejores de la yeshiva. Estaba chillando. Y le preguntaron, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué lloras? Dice, quiero hacerte shubá, quiero hacerte shubá, quiero ser tzadik. Así decía cuando está. Dijo el rabades, se agachó la cabeza y dijo, dame una berajá. Dijo, que pasen todos los bajurim y que él les dé una berajá. ¿Por qué? Dice, ¿por qué? Rabel Elapian, Mashguiach de la Yeshiva de Sfar Hasidim, un gran gadol que hizo el libro Leve Eliyahu, atestiguó que mujeres estériles que 10 años no podían tener hijos quedaron embarazadas por bendiciones de borrachos de Purim. Borrachos de Purim que en momento de borrachera decían que quieren acercarse a Dios, en ese momento el rabino decía, pide por esta mujer que no tiene hijos, pide por la otra. Y a los 9 meses ya estaban dando a luz. Entonces, Yom HaKippurim, ¿qué Purim? Los beneficios que puede obtener la persona a través de Purim son superiores a los que puede obtener a través de Yom Kippur. Kippur casi le llega a Purim. Parecido, Kippur es parecido a Purim. Para que sepamos la trascendencia de esta fecha, de esta festividad. Que lo tomemos con la seriedad, que lo tomemos con la... con su valor real, Hagapurim. Y no nada más los cuentitos de los disfraces y las los rashan y las estas, ¿cómo le llaman? ¿Ah? Y las matracas y esto, ¿no? Todo eso, todas esas costumbres, sí hay que hacerlas, son costumbres. ¿Okay? Pero lo principal es, yo necesito salir de Purim más elevada que Yom Kippur. Más inspirada, con más ganas de vivir, con más ganas de funcionar que lo que salgo al otro día de Kippur cuando estoy preparándome para Sukkot. Eso es, esas son las fechas que están delante de nosotros. Entonces la persona, entendamos o no entendamos, lo que tenemos que hacer es respetar todas las mitzvot relacionadas con el mes de Adar. La primera mitzvah relacionada que vamos a respetar es este Shabbat, próximo Shabbat, Shabbat Zahor. Se sacan 12 Sefer Torah y es la única vez en el año que la salida del Sefer es obligatoria. Todas las salidas del Sefer de Shabbat, de lunes y jueves y de Rosh Chodesh y de Kippur mismo no son obligatorias, son de Rabbanán. Es de los Hajamim, pero no es de la Torah, no es obligación de la Torah sacar el Sefer. Okay. El único día en el año que hay mitzvah de sacar el Sefer, igual que la mitzvah de Shofar, es Shabbat Zahor, un Shabbat antes de Purim. Un Shabbat antes de Purim es obligación de cada Yehudí de escuchar la Perashá Zahor del Sefer Torah. Entonces es la primer mitzvah que tenemos que cumplir, aunque no entendamos la explicación, que voy a tratar con el tiempo que me queda de dar una explicación. Pero de todos modos, cuando vamos al doctor y el doctor te dice, ¿te tomas esto? Para que te calme el dolor de estómago. Uno no le pregunta al doctor, doctor, ¿y cómo funciona esa medicina? ¿Ah, qué ingredientes tiene? ¿Y qué es esta? ¿Y de qué laboratorio es? Ah, el doctor sabe de medicina y te está diciendo, esta medicina te va a curar, esta te va a curar. Shabbat Zahor, esta medicina anual. Hay medicinas que se toman 3 veces al día, hay otras una vez, otras 1 vez a la semana. Hay una medicina anual que se llama Zahor. Esta medicina llamada Zahor tiene fuerza de eliminar, de combatir el virus de la angustia, el virus de la depresión. esta infección interna que provoca depresión, se combate a través de Perashat Zahor. Luego vamos a dar una explicación, si nos permite el tiempo. Después de Shabbat Zahor, tenemos obligación, todos los hombres, mujeres y niños mayores de Bar Mitzvah y Bat Mitzvah, de hacer el Ta'anit Esther, el ayuno de Ta'anit Esther, que se ayuna el lunes, en la mañana, empieza a las 6 de la mañana, un poquito antes, 10 para las 6, y termina en la noche, después de la lectura de la Megilá. Aunque la ley es cuando oscurece, pero no se puede cenar nada antes de escuchar la Megilá. Entonces tiene uno que programarse el próximo lunes, ni modo, a ver cómo le hacen con el boliche y todas esas cosas. Cada quien que lo haga a un lado y que se programe, ¿ok? Porque tiene que saber que el lunes próximo a las 7 de la tarde aproximadamente hay que estar 6:30, hay que estar ya en el CNIS para ir a escuchar la Megilat Esther, que es obligación de hombres y mujeres, como dice la Gemara, Nashim Hayavot Bekriata Megilá. Las mujeres están obligadas en escuchar la Megilá, a pesar de que normalmente las mujeres están exentas de todas las mitzvot que tienen un tiempo específico. Por ejemplo, el shofar, la mujer no está obligada. Es bueno, pero no está obligada. El sukkah, la mujer no está obligada. Pero Megilá, la mujer sí está obligada. Es obligación. ¿Por qué? Porque las mujeres también participaron en aquel milagro de Purim. ¿Qué quiere decir participaron? Hay dos explicaciones. Una explicación es que las mujeres también estaban en el riesgo de aniquilación, porque Amán Arashá dijo, Leashmid, Laarog, Ulabet, Etkol, Ayehudim, Minar, Veadzaken, Taf, Venashim, Beyom Echad. Destruir, matar y aniquilar a todos los judíos, desde niño hasta anciano, okay, bebés y también las mujeres. Así está escrito claramente en la Megilat Esther. Entonces, como las mujeres corrían el peligro de desaparecer, las mujeres judías, también ellas tienen que celebrar el agradecimiento a Hashem por no haber desaparecido. Es una explicación por qué la mujer está obligada a la lectura de Megilá igual que los hombres. Y otra explicación que dice el Talmud, porque las mujeres fueron partícipes activas en el milagro. ¿Quién fue? Esther Amalcá, que a través de ella fue hecho el mes de Purim. Entonces, por ser que las mujeres participaron en forma activa, entonces también tienen que participar en forma activa en la celebración de esta festividad. ¿Cómo se celebra la fiesta? No con disfraces, no con matracas, esas son cosas secundarias, ¿ok? Se celebra escuchando la Perashá Zahor este Shabbat, Zahor Tashenazal Lecha Amalek, luego ayunando el día lunes. El lunes en la noche, todas las mujeres, sin falta, ir a escuchar la Megilá en el Beta Knesset, y la que no pudo escucharla en el Knis tiene que reunir un minyan en su casa y que alguien se la lea. De preferencia tiene que ser con minyan, y si no, bediabat puede ser también solita, es un poco de problema, ¿okay? Y al otro día, el día martes, es nuevamente obligación absoluta de todo hombre, mujer y niño mayor de Bar Mitzvah y Bat Mitzvah de escuchar la Megilá por segunda vez el día martes. Y entre la mitzvah de la noche y la mitzvah del día, ¿cuál de las dos es más importante? Si una persona puede escuchar una sola vez, por alguna razón no puede escucharla dos veces, ¿cuál de las dos es más importante, la de la noche o la del día? La de la noche, que el Knis se llena igual que Yom Kippur, o la del día, que está el Knis medio vacío. Ok, la mitzvah del día es más importante que la mitzvah de la noche. Y está prohibido desayunar el martes antes de escuchar la Megilá. Todos. En esto no hay diferencia. Nada más en la noche. En la noche no pueden cortar el ayuno y en el día no pueden desayunar. En la tefila, como la mujer no está obligada a rezar shahri todos los días, entonces la mujer puede desayunar antes de decir shahri, porque el shahri de la mujer es opcional. En cambio, el hombre que está obligado a hacer shahri no puede desayunar normalmente todos los días antes de rezar, porque tiene obligación de poner el tefilín y rezar. Entonces, antes de poner el tefilín, el hombre no puede desayunar todos los días. Pero en Purim, la mujer es igual que el hombre, que tiene prohibido desayunar antes de escuchar la Megilá. Así que aquellas señoras que lo escuchan a las 3, 4 de la tarde, las jazditas van a sufrir un poquito. Imagínense, el ayuno de ayer, y otras 6-7 horas de ayuno de la mañana hasta las 3 de la tarde, no vale la pena. Entonces, ¿qué vale la pena mejor? Ir al CNIS en la mañana también, a las 8:30, 9 de la mañana, o la que se dice un poco tarde, hay minyanim un poco más tarde para mujeres, creo que a las 11 hay una lectura en algunas partes, en Polanco, en Tecamachalco. Cada una tiene que cerciorarse cuál es el horario que se la adecue. Pero lo mejor que hay, Zerizim, Magdimim, la mitzvot. Lo mejor que hay es que esta mujer se levante temprano, el día martes, que vaya al CNIS, que escuche la Meilá, que cumpla con su mitzvá, para poder seguir atendiendo sus actividades de un día tan cargado de mitzvot como es el día de Purim. ¿Okay? Esa es la segunda receta de Purim. Primera receta, ayuno, primera receta Shabbat Zahor, el Shabbat este, y segunda receta es el ayuno de víspera de Purim, y tercera receta es la lectura de la Megilá en la noche y en el día.
¿El lunes que estás ayunando puedes cocinar?
Sí.
¿Y puedes prender fuego?
Sí, subir en coche y todo. ¿Ok? Bueno, después de haber cumplido estas tres etapas, que es Shabbat Zahor, ayuno de Tanit Esther y escuchar las dos Megilot, dos veces la Megilá, hay la cuarta etapa que es Mishloach Manot. Mitzvah de Mishloach Manot. Es una mitzvah que cada yehudí mande dos porciones de comida a un compañero. ¿Ok? A un compañero, cada yehudí adulto en la casa. Es decir, el marido tiene que mandar uno, la mujer tiene que mandar una. El hijo, los hijos mayores de Bar Mitzvah y Bat Mitzvah, cada quien tiene que mandar uno y tiene que ser de su propiedad. Si la mamá manda por sus hijos, no sirve. Tiene que ser que ese Mishloach Manot pertenezca al niño mayor de Bar Mitzvah o Madre. Entonces la mamá le tiene que decir a su hijo: te regalo este, es tuyo, adquiérelo, tiene que levantarlo, es tuyo. Ahora tú mándaselo a algún compañero, ¿ok? Y el compañero que recibe también tiene que ser mayor de Bar Mitzvah. ¿Qué pasa en los de que están en primero de secundaria? Es el año de Bar Mitzvah, son todos cuates. Unos ya cumplieron y otros no. Entonces, si le manda al que cumplió, al que no cumplió, quizá no cumple con la Mitzvah. Entonces, por eso tiene que ser que se le mande a uno mayor de Bar Mitzvah. Hay quien discute, pero así debe de ser de preferencia. Una mujer que le manda a un hombre no cumple con la mitzvah. Y un hombre que le manda a una mujer tampoco cumple con la mitzvah. Por eso los que mandan Mishloach Manot dicen, te desean fulana y fulana, ¿ok? Tampoco se cumple con la mitzvah. Nada más, hay primero que todo hay que cumplir con la mitzvah. De lo demás es social. Social también es bueno. Social para aumentar el cariño entre la gente, para hacer ambiente festivo. Es bueno mandar 30, 40 canastas, lo que uno pueda, y ahí sí puede decir de fulano y fulano para fulano y mengano, ¿ok? Pero la mitzvah específica es una canasta por persona que contenga dos alimentos. Dos alimentos puede ser, por ejemplo, por decir una lata de atún y un refresco o un jugo de uva, ¿ok? O lo que sea, ¿ok? Dos alimentos, no necesariamente dos berajot, ¿no? Eso no sé quién lo inventó, ¿ok? No necesariamente dos berajot, sino que sean dos alimentos, ¿ok? Dos alimentos, puede ser un paquete de galletas con una lata de atún, ya se considera Mishloach Manot, uno por persona. Es decir, cada persona tiene que mandar una canasta con dos alimentos a una persona. Después de haber mandado y cumplido con eso, y eso tiene que ser el mero día de Purim. Si una persona mandó Mishloach Manot 100 canastas el lunes, incluso el lunes en la noche si lo mandó, que ya es Purim, no cumple con la mitzvah. Si manda 300 canastas el martes en la noche, tampoco cumple con la mitzvah. Tiene que ser desde que amanece el martes hasta que oscurece, es el tiempo para poder cumplir con la mitzvah. Entonces, aquel que tiene una lista muy grande de Mishloach Manot, que deje, que mande todo de antes, ¿okay? Y que deje los Mishloach Manot necesarios para mandar el mismo día para cumplir con la mitzvah. Esa es la cuarta receta que tiene el mes de Adar para combatir el virus de la angustia, el virus de la depresión. Después de Mishloach Manot tenemos una mitzvah que se llama Matanot Laevionim. Matanot Laevionim quiere decir, hay que dar dinero, ya no es comida, dinero a pobres. El primero no es a pobres, el primero es a compañeros. Manot ish lereu, no pobres. El segundo es a pobres, gente necesitada que no tiene para comer, hay que mandarles matanot. Matanot quiere decir a dos pobres, ¿ok? En el caso de Mishloach Manot es a un compañero. Cada uno a uno, pero en el caso de Matanot Laevionim es uno a dos. Cada persona mayor de Bar Mitzvah y Bat Mitzvah tiene que mandar a dos pobres dos porciones de dinero. ¿Qué cantidad de dinero hay que dar? La cantidad que alcanza para una comida. Una comida se puede decir una torta de carne, una torta de hamburguesa, porque es mitzvah en Purim de comer carne. Es una torta de carne, más o menos, calculen cuánto puede valer, 15, 20, 30 pesos. Eso hay que mandar para cada pobre, para cada adulto a dos pobres. ¿Ok? Es decir, dos tortas, una torta a cada pobre. Y también esas tienen que ser entregadas el mismo día de Purim. Nada más que tenemos aquí en México la costumbre que hay gabaim encargados que lo recolectan antes de Purim y lo reparten el mero día. El mero día hay casas, yo conozco, que tocan la puerta con la fila de pobres y vienen y van recibiendo su furie, su matanot layonim, gente de veras pobre que lo necesitan para comer. Pues la persona...
¿Es un hombre, esposo y esposa?
Sí. El esposo dos pobres, la mujer dos pobres, el hijo mayor de bar mitzvah dos pobres, y a los niños menores de bar mitzvah y bat mitzvah también hay que educarlos a cumplir con esta mitzvah por jinuj. Si ya entienden un poquito de esta mitzvah, hay que hacerlo por jinuj también a ellos, educarlos a que den mishloach manot y matanot la ibioni. ¿Okay? Y después de haber cumplido estas cinco, ¿cómo van? ¿Están contando? A ver, Shabbat Zahor, ayuno, lectura de Megilá dos veces, Mishloach Manot y Matanot Levionim. Después, la sexta cosa, sexta receta para combatir el virus de la angustia y la depresión es Mitzvah de Seudá de Purim. El día de Purim, Mitzvah de hacer Seudá con Bazar de Yain, con carne y vino. Tan importante es esta Seudá, tan importante, que a Filus y Bar Minan, una persona está de luto en los 7 días Bar Minan, cancela el luto y celebra la Seudá de Purim. Así está escrito en Shulchan Aruj, porque la fiesta de Purim tiene fuerza de Dibre Kabbalah, que se considera como Dibre Torah, y un luto privado no puede empujar a una fiesta de la Torah. Entonces puede una persona de luto puede asistir a la fiesta de Purim y comer carne, una y sin música, pero carne y vino está obligado a comer y a festejar y a celebrar, es mitzvah, porque está escrito en la Megilá, Simcha Umishte Beyom Tov. Simcha, alegría, Umishte, banquete, Beyom Tov, y un día festivo. Pero hay mitzvah, la mitzvah de Mishte. De preferencia el Mishte tiene que ser Yain, porque el milagro de Purim fue a través de Mishte a Yain, como dice la Megilá Tester varias veces, fue a través del banquete de vino, y hay muchos secretos escondidos en la palabra vino. En la palabra vino hay muchos secretos. La palabra Yain tiene Sodot. Y este día específicamente, en general la Torah no recomienda tomar. Tomar no es bueno. Hoy lo la Gemara de Yain, hay una Gemara que dice, le mi hoy, le mi aboy, pobre de aquel de que se emborracha. La persona que toma vino está descartado totalmente en el judaísmo, que la persona tomador, bebedor. Pero el día de Purim, la tomada de Purim, no solamente que es mitzvah, sino escuchen este secreto. Es segulá, es receta para que los alcohólicos dejen de beber. Si la persona desahoga todo su alcoholismo ese día, eso le ayuda a combatir la necesidad de tomar todo el año. Así que aquellas mujeres, okay, la mujer no está obligada a tomar en Purim, puede tomar un poco, pero no más, la mujer no se tiene que emborrachar en Purim. Claro, muy bien, okay, muy bien. Pero la mujer lo que tiene que hacer es ayudar a los hombres a cumplir esta mitzvah y no impedirlos, okay, siempre que estén haciendo la mitzvah en un ambiente positivo, okay, en un ambiente sano. Nosotros, el que toma en Purim, sí, le ayuda a combatir el alcoholismo. Alcohólicos Anónimos, si supieran esta receta, se llenaría, la fiesta de Marcela se llenaría en Purim. Es una receta, ¿por qué? Porque es un día especial que Hashem dio para tomar, para desahogar la necesidad de tomar. Y todos los alcohólicos que toman, ¿por qué toman? Por esa angustia y depresión que sienten, que les da la necesidad de tomar. Pero si la persona logró combatir la angustia y la depresión a través de todas las recetas de Mishenichnas Adar Marbim Besimcha, entonces ya no va a necesitar todo el año tomar. Entonces, por eso, en este día, hay que procurar ayudar a los maridos a cumplir esta mitzvah. Y para que vean ustedes qué mitzvah tan importante es, ¿okay? El Yetzer Hará se encarga que justo este martes, ay, tengo indigestión, no tengo ganas de comer carne ahora, hoy voy a hacer de leche, voy a hacer, okay, no tengo hambre. Y ahora justo, yo conozco mucha gente que son tomadores y bien, buenos tomadores, y llega Purim, le digo, échate una copa, no, es que ahora no me nace, ¿no? ¿Por qué no nace? Porque es mitzvá. No es mitzvá, el Yetzer Hará hace que no le nace. Todo el año que es pecado, el Yetzer Hará se encarga de que tome. Pero ahora que es mitzvá, el Yetzer Hará dice, no, no lo voy a dejar. Yo quiero que tome todo el año cuando es haram. Cuando después lo voy a llevar a la discoteca, lo voy a llevar a pecar. Pero ahora si toma, ¿qué va a hacer? Cuando toma, ¿cómo hacemos aquí en Marcela cuando estamos bien tomados en la tarde de Purim? En el momento de más emoción, a las 6, 7 de la tarde, abrimos el sefer y todos se ponen a pedir y leemos Nishmat Kol Hay y cada quien pide por los enfermos y por todo lo que uno necesita. Entonces el Yetzer Hará no le conviene este proceso. Entonces, ¿qué hace? Yo por experiencia digo, ¿qué hace el Yetzer Hará? Se encarga principalmente a los comerciantes que lamentablemente tienen los negocios abiertos ese día, se encarga que justo le hable a la secretaria que justo llegó una mercancía de vuelta, que tiene que venir urgente, porque si no esto... Y me entretuve, le dije, te estuve esperando para la fiesta de Purín, carne asada, vino, está padrísimo. Es que no sabe, jajá, vinieron y una cosa tras otra, y se me hicieron las 8 de la noche. ¿Por qué? Porque es un día tan elevado y tan sagrado que el Satán va a procurar que uno no lo aproveche. Porque ese es el trabajo de él, a eso se dedica. A estorbar la superación personal de los seres humanos. Por eso hay que estar preparado de antes y decir, Satancito, Satancito, si justo ese día la higiene de problemas, esto lo dejamos para mañana. Hoy es día de Purim, hoy es día de fiesta. No dejarse, uno no se da cuenta y se deja llevar por una cosa y otra y de repente se encontró que no. ¿Qué hago yo aquí? Estoy en la lagunilla, en la mitad de Purim. ¿Qué hago? ¿Qué? No. No hay. Todo se prepara de antes y ya olvídense, desde que entra Purim hasta acaba, casi como Shabbat que sea. No hay nada, lo que está, está, lo que no está, no está. Y las preocupaciones, postergarlas todas para otro día más. ¿Para qué? Para sacarle el jugo a este día tan sagrado, el día de Purim. La persona que lleva a cabo la receta de Purim en su totalidad, en su integridad y bien hecho, la persona que va este Shabbat al Knis, y hay que ir a un Knis, procurar ir a un Knis donde no hay mucha gente, ¿por qué? Porque generalmente la Perashat Zahor se lee casi a las 11:30, a la hora que están todos ya fastidiados, después de que ya subieron el Abu Arus y Abu Ariz y Mishel Berach por acá, y ya se quieren ir a una casa a desayunar. No, ahora viene Zahor, ya que es Zahor ni Zahor, rápido, ¿ok? Rápido, y están haciendo ruido y no escucharon, y si escucharon es problema. Entonces hay que tratar de acudir a sinagogas más pequeñas, que hay menos ruido, que hay Rabanim, que dominan la situación, porque en las sinagogas los rabanim no tienen dominio de la situación, ellos son empleados y tienen que acatar órdenes. Y si está el presidente y le dice, jajam, rápido, porque es tarde, entonces está en juego su sueldo, tiene que hacerle caso. Entonces hay que tratar de acudir a sinagogas donde se puede conservar el silencio y escuchar palabra por palabra. Porque si tú escuchas Zahor et asher asa lecha Amalek y no escuchas bien la Q de Amalek, escuchas Amalek, no cumpliste con la mitzvá y tienes que volver a escucharla a ver dónde y cómo. Me escuchaba Amalek, Baderech, Betetehem, mi Mitzrayim. Pero si dijo el Hazán, Betetehem, mi Mitzrayim, una sola M, son dos M, Betetehem, mi Mitzrayim. Si dijo una sola M, no cumpliste con la mitzvá, porque son dos M, una M final y una M inicial. Y así. Eso es en Zahor. Igual pasa con la Megilá. Dentro de todos los Zahores más pequeños es más fácil escuchar letra por letra. Pero la Megilá Tester, que es una Megilá, es una historia es larga. A veces es difícil, la gente viene en ayunas, está desesperada. Ya quieren, hay competencia en México. En México es cada, la plática del otro día de Purín, ¿saben cuál es? ¿Cuánto tiempo hizo tu Hazán? Parece la carrera de caballos, el stopper. El mío lo hizo, ya hay stopper. En Maguen David lo hicieron en 27 minutos y 32 segundos. Con stopper, sí. No, allá lo hicieron en 26 y 50. Y así, ok, esa competencia es válida para el hipódromo. No para un día tan sagrado como Yom Purim. Ahí no hay competencia. Ahí la competencia, yo también compito en Purim. Yo compito al revés. Yo me la jalé más. Yo soy el campeón en jalarme la Megilat Esther. ¿Pero por qué? Porque el Hazán que lee la Megilat Esther es responsable que 100 o 200 o 300 personas cumplan con esta mitzvah. Y si alguien estornudó en la mitad de la lectura y el de al lado no escuchó una palabra, el Hazán es responsable de repetir esa palabra para que esa persona lo escuche. No, es que ¿qué culpa tengo? No hay culpa, es tu responsabilidad. Si no, no seas Hazán. Si Si eres impaciente, no te pares en la teba. Un jazán que no tiene paciencia en Purim, está prohibido que se pare a leer la Megilá. La Megilá hay que escuchar, Vayhi, Bimea, Hashverosh, Hu, Hashverosh, Amolech, Mehodu, Beatkush, Sheva, Beesrim, Umea, Medina, Bayamim, no Bayami, Bayamim, Hahem, Keshevet, Amelech, Ahashverosh, Al, Kise. Así está escrito en Mishnah Brura, dice, si no escuchó una letra, no una palabra, una letra, tiene que volver a repetir toda la Megilá. Y una persona a veces escucha esto y dice, oye, es exagerado, ¿no? No es exagerado. Mi maestro Rabbi Udades contó que él fue a escuchar una vez la Megilá con el Rab de Brisk, el Rab Itzhak Zev Soloveitchik de Brisk. Era un Rab muy mahmir, muy, ya ni si dicen que Jajam Shaul es exagerado, este era 100 veces más. ¿Qué, cómo era? Dice que se paraba al lado del Hazán, el Jajam no era Hazán, se paraba al lado del Hazán, y el Hazán decía, Vahí bimea Ahashverosh, y decía, no, otra vez, no escuché bien, le decía al Jajam, Ahashveiroish, a ver otra vez, y decía, Ahashve, no, otra vez, así, le hacía repetir. Es tu responsabilidad, si no, no seas Hazán. Si eres impaciente, no te pares en la teba. Un Hazán que no tiene paciencia en Purim, está prohibido que se pare a leer la Megilá. La Megilá hay que escuchar, Vayhi, Bimea, Hashverosh, Hu, Hashverosh, Hamolech, Mehodu, Beatkush, Sheva, Beesrim, Umea, Medina, Bayamim, no Bayami, Bayamim, Hahem, Keshevet, Hamelech, Ahashverosh, Al, Kise. Así está escrito en Mishnah Brura, dice, si no escuchó una letra, no una palabra, una letra, tiene que volver a repetir toda la Megilá. Y una persona a veces escucha esto y dice, oye, es exagerado, ¿no? No es exagerado. Mi maestro Rabbi Udades contó que él fue a escuchar una vez la Megilá con el Rab de Brisk, el Rab Itzhak Zev Soloveitchik de Brisk. Era un Rab muy mahmir, muy, ya ni si dicen que Jajam Shaul es exagerado, este era 100 veces más. ¿Qué, cómo era? Dice que se paraba al lado del Hazán, el Jajam no era Hazán, se paraba al lado del Hazán, y el Hazán decía, Vahí bimea Ahashverosh, y decía, no, otra vez, no escuché bien, le decía al Jajam, Ahashveiroish, a ver otra vez, y decía, Ahashve, no, otra vez, así, le hacía repetir cada palabra dos, tres, cuatro veces, para estar seguro que la escuchó bien. Se tardaba como 2 horas y media la lectura de la Megilat Esther, pero era en Jerusalén, que ellos no ayunan, ellos leen al otro día, así que es, por un lado es más fácil, ¿okay? Ellos ayunan el, como nosotros el lunes, pero leen la Megilá el martes en la noche, porque Jerusalén se festeja el 15 de Adar. Mi maestro contó que después de Purín se encontró con un amigo y le dijo, ¿dónde escuchaste tú la Megilá? Le preguntó mi maestro a ese amigo. Le dice, la escuché con el Rab de Brisk. Dice, no, yo estaba ahí y tú no estabas. Dice, no, ¿qué crees? A las 12 de la noche, después de ya haber acabado el cenato, se le entró una duda al Jajam, que quizá no escuchó una palabra bien, y buscó un minyan para volver a leerla otra vez, por si no la escuchó con tan bien. Entonces yo en el segundo minyan de las 12 de la noche, yo estuve en ese minyan. Uno cuando escucha esto dice, no son exageraciones. Ya, lo principal que Dios quiere es que uno venga de corazón al Kinis, uno viene, ayuno todo el día, en buena onda, ya preparó los mishkan hanot. Viene uno a escuchar, Ferchi, una palabra más, una palabra menos. Y una, ahora ya se hicieron de letra también, ya la letra también. Antes decían que hay que escuchar cada palabra. Ahora ya se hicieron de cada letra. ¿No es exageración? Abotay, yo mismo personalmente pensaba siempre que era una exageración. Hasta que llegamos a la era de la computación. Hasta que salieron los emails. ¿Saben que son en el correo electrónico? Si tú te sabes la dirección de un correo electrónico, más o menos, ¿puedes mandarle un mensaje? Yo tenía una vez, me acuerdo, una persona de Panamá, me dijo, me dio su email para que le escriba, quería información sobre los libros, los cassettes, y me la dijo, y yo la apunté. Me dijo, y sí, y no sé qué, ¿ok? Pero no me acordaba yo si era con Z o con S, y si era con una L o con dos L. Probaba una y no salía, bro. Bueno, decía, pero ya lo hice casi todo, ya una L, ¿qué diferencia hay de la L a la L? Ay, te falta una coma, un puntito de diferencia en la dirección del email y se va quién sabe a dónde. Oye, pero un haram, ya me senté en la computadora, ya diseñé, ya escribí, ya preparé, tengo 2 horas preparando el email precioso, y ahora que lo quiero mandar y la dirección, pero es un poquito, ya lo tengo la mayoría. No hay, no hay. Mi maestro siempre decía, si te preguntan cuál es el teléfono de tu casa, dices, voy a decir el mío porque no me conozco. 250, digo el mío, 395-2354, ¿ok? Sí, es, ok. 395 de mi suegra. 395 es el teléfono más famoso de la colonia. Que está siempre ocupado porque están haciendo mis votos ahí, ¿ok? Siempre la gente acude. 395-2354, ¿ok? Y una persona lo escuchó y no se acordó, marcó 395-2350 y ¿qué era? Creo que era 53. Puso un 3 al final. Entra la llamada más o menos, escucha más o menos ronco, o va, ¿verdad o no? Uno dice, bueno, marqué todo el número bien, me faltó un poquito del último número, que entre la llamada, que haya interferencia. No, se va a otro número, es otro número. Eso lo aprendimos después del mundo de la computación, aprendimos cuánto vale cada letra. Cada letra de la Megilat Esther es un email que estamos mandando ahí arriba. Vayhi, Bime, Ahashverosh. Te estás comunicando a una dirección www.tatatatatata, ¿ok? Todo, cada www, cada letra, cada punto, cada diagonal marca la diferencia si vas a entrar a la página correcta o a una página equivocada. Eso es Hag HaPurim. Tenemos que todos nosotros tomar esta fiesta, tomarla con la fuerza y con la energía que merece. ¿Por qué? Porque nuestros sabios dijeron Yom HaKippurim Kepurim. Por si es poco, Bezat Hashem mañana en la conferencia de parejas voy a dar una explicación un poco más ya, lógica. ¿Cómo funcionan las terapias de Purim? ¿Cómo funciona Mishloach Manot? ¿Cómo funciona Matanot Levionim? ¿Cómo es que eso elimina la angustia? Mañana hay un poco más de tiempo en la charla de las parejas porque se quedan hasta las 11 y cacho. Vamos a explicar un poco más amplio. Pero de todos modos, cada uno de nosotros que tome esto con emuná, con fe. Si así dice la Torah, si la Torah dice que estas 5 o 6 cosas me van a ayudar a eliminar la angustia, así es. La Torah sabe por qué. La Torah sabe por qué. Hay una parte en la Gemara que dice algo también impresionante relacionado con Purim. La Gemara dice que cuando el pueblo de Israel fue a recibir la Torah, Baitiatzebú betachtitar, se pararon debajo del monte. Pregunta, ¿cómo debajo del monte? Al lado del monte. ¿Cómo debajo del monte? No es debajo. Dice la Gemara, aquí aprendemos que Dios levantó el monte y les dijo, o reciben la Torá, y si no la reciben, aquí los entierro. Debajo del monte estaban. Les puso el monte encima de ellos como una cubeta. Le dijo, o la reciben, o aquí es su cementerio. Cementerio Har Sinai. Y la recibieron, pues ni modo. ¿Les quedaba otra? ¿Ah? Es como una mujer que le dice a su marido, yo sé sacarle la lana a mi marido, yo sé. Como, o me das, o si no, ta, 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 ta. Ok, su marido no le queda otra, le da. Dice la Gemara, Mikan Modaar Rabal Oraita. Aquí tenemos una exclusión para la Torah. ¿Por qué? Porque es sabido que una persona que lo obligan a algo, por ejemplo, una persona que lo obligan a vender su casa, y hay testigos que fue forzado, la venta no es válida. Lo obligan a vender su carro, la venta no es válida. La persona que hace una operación forzada, la operación no es válida. Si hay testigos que fue forzada, no es válida. Y aquí la Torah misma atestigua que la Torah fue forzada. Entonces el día de mañana cuando llegue una persona entre 120 años y le pregunten, ¿por qué no respetaste Shabbat? Va a decir, porque yo nunca acepté, a mí me obligaron en Har Sinai. ¿Por qué no comiste kasher? Yo nunca acepté, a mí me obligaron, me pusieron una montaña encima. Y eso es una cosa forzada, no es válida. Dice la Gemara que es cierto, es verdad. La Torah que recibimos en Har Sinai no nos compromete, porque nos obligaron a recibirla. Nos amenazaron para recibirla. Dice la Gemara, Masejet Shabbat, Hadur Kiblua Bimea Hashverosh. El pueblo de Israel volvió a recibir la Torá voluntariamente en la época de Ahashverosh, en la época de Amán. ¿De dónde aprendemos? Como dice la Megilat Esther, Kiyemu vekibelu a Yehudim aleem vealzaram. Los Yehudim Kiyemu aceptaron vekibelu lo que ya habían recibido. Lo que habían recibido 1000 años atrás, que había sido forzado en la fiesta de Purim al ver el gran milagro que Hashem les hizo, el peligro que se encontraban y cómo se salvaron de la muerte a la vida, dijeron, aceptamos voluntariamente todo lo que Dios ordena. Todo lo que Dios ordena. Pues nada más por el agradecimiento de estar vivos. Y a partir de ahí, la Torah ya no es forzada, la Torah es por voluntad propia. Ya no tenemos, 1000 años habían pasado, mejor. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir, escuchen esto, después de Yom Kippur, ¿cuál es el segundo día importante del año? Shavuot, Matan Torah, el día que recibimos la Torah, porque ahí está todo. Purim compite también con ese día. Purim es superior a Yom Kippur y superior a Hag Matan Torah. Hag Matan Torah la recibimos a la fuerza, en Purim la recibimos voluntariamente. Yom Kippur casi, casi llega a la categoría de Purim. Entonces, si tenemos toda esta energía junta ese día, ¿cómo tenemos que prepararnos? ¿Cómo tenemos que inspirarnos? Si supiéramos, yo le dije a los hombres en Shabbat, si supiéramos la fuerza que tiene Yom Purim, estos días haríamos Selijot. ¿Qué dice Selijot? Haríamos a un lado nuestras actividades materiales cotidianas y buscaríamos la manera de inspirarnos. Tenemos en la colección de cassette que se reparten gratuitamente, hay cassette donde se explica con más amplitud cómo funcionan las recetas de Purim. Hay cassette donde se explica, hay 3 cassettes donde se explica toda la Megilat Esther traducida y comentada, que la vimos hace 4 o 5 años en una serie de 3 conferencias, de 1 hora y media cada una. Entonces la persona tiene que buscar la manera, hay otro cassette, la Megilat Esther cantada, si quiere escucharla así para acostumbrarse a la tonada de Esther. Todo eso, la persona que quiera inspirarse, que haga a un lado de aquí a Purim, que haga a un lado muchas de sus actividades y que se busque tiempo de ir a escuchar clases, de buscar, escuchar cassette, para inspirarse, para entrar. Y ustedes me van a decir, de hoy en 15 días, cuando nos veamos el lunes después de Purim, me van a decir si la persona se siente el mismo de pre-Purim a post-Purim o es el diferente. Seguramente vamos a sentir diferente, más que en Yom Kippurim, que Hashem Baraj nos ayude, que este Purim llegue a Lenu Lehaim, Tovim Ushalom, amén. Escucharla de alguien que la está leyendo de una megilá de pergamino. Es buena pregunta. No necesita uno leerla, escucharla, pero es bueno señalar palabra por palabra. ¿Por qué es bueno? Porque a veces uno cree que escuchó y no escuchó, pero como lo ve uno escrito, va siguiendo y si alguna palabra no alcanzaste a escuchar, puedes completarla tú de tu libro. A completar. Tienes que escuchar la para completas y luego sigues escuchando de Hazán. Sugiero mucho obtener las Megilot Shentov. Este año creo que no vamos a imprimir porque ya hemos impreso más de 10.000 en otros años. Obtener la Megilot Shentov porque ahí viene palabra por palabra y uno puede seguir a Hazán y sabe que si se le faltó una la pueda completar. Entenderla, importante sí, pero no imprescindible. No obligatorio. La Megilat Esther vamos a leerla aquí, la de la noche o la de la mañana. La de la noche la vamos a leer aproximadamente a las 7 de la noche. Okay, el próximo martes aquí en este salón. Aquí porque ahí no cabemos. ¿Ah? En la mañana vamos a tener 2 minyanim. Okay, un minyan a las 8:15 y otro a las 9:15 de Megilá. Si el que quiere llegar, la tefilá empieza a 7:30 y 8:30. Y 9:15. 2 veces qué. Ah, ¿por qué no noche a la mañana? Eso ya es parte filosófica. Sí, o mañana a ver si en la conferencia. Ahora. ¿Pediste qué? 10. Lo voy a arbitrar. Para cómo le va a aplicar tanto tiempo.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Manej, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemará, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot, y muchas gracias.